Pues es bueno saber cómo hacia dónde dirigir los esfuerzos para que la empresa pueda funcionar de una forma más rentable también, ¿no? Y dar esa imagen y comunicar esa experiencia que nosotros queremos darle a los clientes. Todo lo que yo necesitaba para trabajar, no lo sabía. Así que tuve que buscar y tratar de capacitarme yo sola en las herramientas que necesitaba. Lo primero es buscar que estén satisfechos con lo que se puede hacer, pero dándoles la mayoría de las cosas que piden, ¿no? O si es posible todo, y cómo empezar a entender tus procesos creativos para que no dependan nada más de tu ánimo, sino que se puedan convertir en un trabajo y en un trabajo que puedas monetizar, pues.
Hola geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de GG Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni, hoy está Gwendolyn con nosotros de invitada, con quien vamos a platicar de su proyecto y su reciente participación en Make Something Awesome. Pero antes de iniciar el episodio, como saben, es costumbre y no queremos que se nos pase, agradecerles a todos ustedes por apoyarnos en este proyecto y en todos los que hacemos. Saben que esto lo hacemos de corazón, sin fines de lucro, es totalmente por el amor al arte, ahora sí, y bueno, pues si le dan like, si comparten, si se suscriben, nos ayudan bastante. También queremos agradecerle a nuestro patrocinador RSS, es la plataforma donde hospedamos y quienes nos ayudan a distribuir este podcast. Entonces, bueno, pues totalmente recomendado. Queremos recordarles nuestras redes sociales, nos encuentran en todas partes como Geek Girls MX y ya saben, si no se han suscrito, si no nos siguen, pues es momento de hacerlo y se los agradeceríamos mucho. Pues bueno, ahora sí vamos a empezar con nuestra charla. Les voy a leer un poco sobre, bueno, les voy a dar una pequeña presentación sobre nuestra invitada y bueno, hoy tenemos a una mujer que no solo diseña espacios, sino que los llena de sentido. Gwendolyn Rivera es arquitecta, diseñadora y cofundadora del estudio Unpar, un proyecto joven que apuesta por una arquitectura funcional, crítica y sensible. Egresada de la Universidad de Guadalajara con estudios en Chile y experiencia en obra pública, diseño personalizado y ventas. Wendy ha llevado su amor por la innovación a muchos terrenos, desde el servicio público hasta la creatividad digital. Cree profundamente en la arquitectura como una herramienta para contar historias y transformar realidades, y aún más en emprender como un acto de valentía, pero también de comunidad. Hoy nos comparte su historia para inspirar a otras mujeres a liderar y construir sin pedir permiso. Eso me gustó, Wendy. Bienvenida. Muchas gracias por
Bien.
acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación, gracias.
Gracias a ti. Pues mira, nos conocimos recientemente en el pasado Make Something Awesome. Fuiste uno de los proyectos seleccionados, de los 10 proyectos seleccionados finalistas para participar de manera presencial en una especie de asesoría con varios expertos. Y bueno, vamos a empezar por ahí porque nos cuentes un poco sobre tu experiencia y luego ya nos vamos desmenuzando todo esto, la trayectoria y cómo es que surge este proyecto tan bonito que vienes a presentarnos hoy de Unpar.
Súper. Sí, bueno, la experiencia estuvo increíble. La verdad es que desde que me seleccionaron sentí como, o sea, me sorprendió en realidad porque como igual tenemos poco trabajando como tal en el proyecto de Unpar, pues no sé, me animé y sentí a lo mejor, dije, bueno, entre que sí, entre que no, y pues quedamos. Fuimos de los 10 proyectos seleccionados. La experiencia estuvo padrísimo. Había proyectos muy interesantes. Las chicas de Geek Girls súper amables, las mentorías también, o sea, en realidad nos hicieron comentarios muy útiles. A veces es padre hacer este tipo de ejercicios para saber un poquito cómo estás en el mercado y saber hacia dónde puedes ir, ¿no? Y como nosotros somos un proyecto que relativamente para la industria de la arquitectura no tiene tanto tiempo que inició, pues es bueno saber cómo hacia dónde dirigir los esfuerzos para que la empresa pueda funcionar de una forma más rentable también, ¿no? Y dar esa imagen y comunicar esa experiencia que nosotros queremos darle a los clientes. Entonces estuvo muy padre, la verdad, recomiendo muchísimo.
Sí, la verdad es que sí, es un proyecto que tenemos ya 10 años, o sí, creo que 10 años haciéndolo. Nos funciona muy bien, bueno, les funciona a las participantes, a los proyectos participantes muy bien, siempre han salido muy buenas historias de ahí. Y lo que dices es muy importante porque por lo general cuando vamos iniciando un proyecto o cuando estamos un poco estancados en un proyecto, a veces se nos complica encontrar el porqué. Y es que realmente hay muchísimas áreas, ¿no? Y bueno, nosotros por lo general sabemos respecto al producto o al servicio que estamos ofreciendo, pero poco sabemos respecto a finanzas, a lo mejor respecto a branding, a lo mejor respecto a desarrollo de producto, no sé. Hay muchas cosas que obviamente se nos escapan y es justamente, encontramos ese gap ahí en el desarrollo al platicar con mujeres que están emprendiendo y bueno, fue por eso que surgió este proyecto de Maison Finneson, que si bien pues no te soluciona la vida por completo, sí te da como te abre un camino hacia dónde avanzar.
Sí, también es muy motivador ver otras historias, ¿no? Y ver también otras personas que como uno va empezando o que quizá ya tienen más tiempo en su proyecto y los alcances que puedan llegar a tener, ¿no? La verdad es que vi cosas bien interesantes y me siento bien agradecida de haber sido seleccionada y de haberme animado también a participar porque pues salió mejor de lo que esperaba.
Sí, qué padre. Sí, siempre las invitamos a eso, ¿no? A que se animen, no pasa nada. Al final de cuentas, hasta incluso si no quedan como finalistas, por lo menos ya hicieron un ejercicio de sentarse a pensar y a lo mejor hay cosas que no tenías en mente y a la hora que, porque ya ves que hay como una especie de preguntas o de cuestionario, de brief sobre todo, ¿no? Que te piden al inicio y bueno. Ya desde ahí te sirve como para hacer un análisis así general. Oye, pero me encanta que tanto en tu presentación como ahorita que dices, me animé, me encanta que hablemos de valentía. Cuéntame por qué crees que el haber creado este proyecto es un acto de valentía. Yo concuerdo contigo, pero obviamente quiero que tú me cuentes desde tu vista. ¿Por qué dices que es un acto de valentía? ¿Por qué consideras que es un acto de valentía? ¿Y qué papel juega la valentía en este proyecto?
Fíjate que está muy padre verlo así porque el emprender sí es de valientes, ¿no? O sea, creo que, bueno, yo en mi experiencia, muchas veces la formación va dirigida hacia trabajar en lugares ideales, ¿no? Y no tanto en darte las herramientas para emprender tu propio camino. Entonces, realmente yo cuando egresé me di cuenta que todo lo que yo necesitaba para trabajar no lo sabía. Así que tuve que buscar y tratar de capacitarme yo sola en las herramientas que necesitaba, que por ejemplo en la arquitectura son, por ejemplo, los softwares que necesitas para proyectar. Y pues eso, aprender, tener esas herramientas para buscarlas en lo laboral, agarrar un poquito de experiencia. Y después junto con mi socio, que fue realmente quien tuvo como la iniciativa de hacer el proyecto solos, porque bueno, en el campo donde nosotros trabajamos es algo explotado, por así decir. Sobre todo que es un tema creativo, a veces la creatividad se ve como algo que es más fácil. Por ejemplo, una persona que vive de su creatividad, pues realmente conlleva es un tipo de cansancio diferente a otras. Aquí dependes también mucho de todo eso y hacer un producto creativo lleva su tiempo y no muchas veces es tan apreciado, ¿no? Entonces, nosotros pensábamos que hacíamos como todo este esfuerzo para que al final los resultados no fueran para nosotros. Entonces ahí fue donde mi socio decide que a lo mejor nos iría bien si nos aventamos solos. Y pues bueno, no, tuvimos nos dieron la oportunidad de hacer un proyecto de cero a entrega, desde el análisis de los terrenos, el proyecto en general y la ejecución. Y eso pues nos dio como el sentimiento de que quizá podíamos hacerlo ya por nuestra propia cuenta. Entonces de ahí, pues sí, la valentía que requiere tomar decisiones, ¿no? Porque a veces también en el tema de finanzas, pues
Sí.
no sabes, no sabes, siempre no tienes un ingreso fijo, entonces no siempre tienes como que la seguridad de que va a funcionar, pero pues poco a poco, echándole muchas ganas y trabajando en equipo, pues se ha ido manteniendo.
Sí, y aprendiendo, como dices, ¿no? Aprendiendo durante el proceso. Y más allá de lo técnico, es que ahorita que dijiste, bueno, quitarnos el miedo, ¿qué miedos? ¿Qué miedo puede, cuáles son algunos miedos que tuviste que quitarte tú? Y digo, me refiero a algo más allá de lo técnico, porque por ejemplo, a veces el miedo a vender, el miedo a, como tú dices, la incertidumbre de no tener un sueldo fijo, no sé, ¿cuáles son los miedos que tuviste o algunos de los miedos que tú tuviste que vencer para lograr emprender? Y a lo mejor ni siquiera los has vencido, ¿no? Simplemente lo sigues haciendo con miedo, que es otra de las.
Sí.
Sí.
Bueno, un miedo, yo creo que en lo personal es el tema de la prospección. O sea, afortunadamente el tiempo que nosotros tenemos trabajando ha sido por, los proyectos nuevos han sido por recomendación. Entonces, pues eso habla bien en parte del camino que lleva la oficina, pero sí está como el miedo de que tenemos este proyecto ahorita, pero ¿cómo le hacemos para que haya siempre? O sea, o si el próximo mes habrá, o por ejemplo, hay semanas que son muy buenas y hay semanas que no tanto, porque en obra pasan muchas cosas, ¿no? Y entonces hay que resolverlas y a veces eso merma utilidad. Y justo fue algo que nos ayudaron ahí en las mentorías, cómo trabajar un fondito de emergencias o dejar como en stock ahí algo para poder manejar diferentes obras al mismo tiempo y como consejitos así, ¿no? Que vamos a tratar de implementar, porque sí vimos que nos hace falta un poco esa parte, pero yo creo que ese es como de los principales miedos, el traer clientes nuevos. Que pues es incierto si va a haber muchos, si va a haber poco. Esa es una de las cosas que también se pueden trabajar con cierta planeación, pero pues como vamos empezando, está ahí todavía la espinita de ver cómo se resuelve.
Sí, conforme vas avanzando, a veces el proyecto mismo te va dando indicaciones ya hacia dónde hay que ir abriendo camino, ¿no?
Sí, sí, sí,
Oye,
sí.
¿y siempre pensaste que iniciarías tu propio estudio o es algo que es una oportunidad que salió de manera espontánea o cómo fue el proceso para que decidieras? Sí, para lograr crear este producto. ¿Es algo que siempre, el proyecto, perdón, es algo que siempre pensaste que harías? ¿O fue una
Fíjate
oportunidad que tomaste y ya?
que un poco sobre la marcha y un poco las decisiones, porque en mi familia todos son maestros, entonces yo pensaba que yo jamás iba a ser maestra. Yo decía, yo no tengo la paciencia o no sé, bueno, hoy en día pienso diferente, pero en aquel entonces cuando yo decidí estudiar arquitectura, yo buscaba una carrera que yo sintiera que fuera un poco más retadora, porque entre las opciones que yo tenía sentía que, no sé, como que quería probar algo diferente. Y pues bueno, cuando egresé fue complicado porque justo nosotros egresamos cuando fue la pandemia. Entonces estaba todo cerrado y las personas, en lugar de contratar gente, estaban pues despidiendo personas, ¿no? Entonces fue como un proceso pues de intentarlo mucho, porque además, pues cuando ya las cosas un poquito se restablecieron, nosotros no teníamos la experiencia por justo ese lapso que había pasado, que fue como de año, año y medio. Entonces, pues agarramos de las primeras oportunidades que tuvimos y después yo me fui cambiando. Por ejemplo, yo empecé en una constructora que se dedica solamente a hacer sótanos. Y después me cambié a una empresa donde duré más tiempo, que se dedicaba justo a lo residencial. Hacía proyectos desde cero hasta la entrega de la llave y les hacíamos todos sus espacios, o sea, desde su proyecto desde cero, pero les diseñábamos que su bañito, que su closet. Entonces, eso a mí me gustó. Y de ahí no sabía si quería como especializarme en algo más como en interiorismo, pero también fue en ese lapso, fue cuando mi socio agarró el proyecto de la casa, que fue nuestro primer proyecto. Y justo él también sentía como estas ganas de cuestionarse como todo el esfuerzo que haces, que a veces no va a quedar para ti, ¿no? Cuando trabajas para alguien más. Y no se sentía tan cómodo, entonces también un poco de su desesperación nos llevó a tomar esa decisión en equipo, como en apoyo. Le dieron el proyecto y de ahí, pues empezamos así. Yo ahorita trabajo como servidor público, soy auditor de obra pública y la verdad es que el horario de gobierno es cómodo para poder, o sea, te da el tiempo suficiente para poder también emprender algunas cosas, ¿no? Y como yo tengo el apoyo de mi socio, que es básicamente quien lleva como la ejecución de la obra como tal, pues ahí es donde un poco se hace match con tiempos y demás. Y de hecho también estoy estudiando una licenciatura nueva, entonces estoy tratando como de llevar un poquito de todo, pero encaminado a eso, ¿no? A tratar de buscar pues una oportunidad que sea de nosotros, algo que nosotros podemos construir y compartir con los demás.
Wow, o sea, estás trabajando, estás llevando tu proyecto y estás estudiando una nueva licenciatura. ¿Licenciatura en qué, si se puede saber?
Sí, es licenciatura en creatividad digital.
Ok,
Es
y
súper nueva,
cuéntame.
tiene de hecho. Sí, perdón, tiene de hecho un año. Soy de la primera generación.
Ok, también ahí en la Universidad de Guadalajara.
Sí.
¿Y por qué? ¿Por qué decidiste estudiar esta licenciatura, Creatividad Digital? ¿De qué va? A ver, cuéntanos un poquito más.
Creatividad digital estudia como tal las formas de expresión de la creatividad en medios digitales, como producir, tenemos materias como storytelling, diseño de narrativas, y llevar esa creatividad a entornos digitales como modelado 3D, diseño gráfico, crear experiencias UX UI, desarrollo web y todo eso. Entonces yo sentí que era como todo lo que me gustaba en una sola cosa. Y parte de eso es que en este último año me he animado mucho a hacer cosas diferentes para poder justo potencializar pues una marca personal y también otros proyectos que yo haga, ¿no? Porque ahora, pues si no estás en redes y si no muestras tu trabajo, pues difícilmente la gente va a llegar a ti, ¿no? Y justo ese miedo de que ¿cómo vamos a hacer que las personas nos conozcan? Entonces yo quería como todo esto que a mí me gusta, buscar las herramientas para poder yo expresarlo, para poder comunicarlo, no solo lo de arquitectura, sino la forma en la que yo pienso.
No, okay. Qué padre, oye, ¿y
Así que pues me animé.
está también en el CUAD esta carrera o dónde la estás estudiando?
Está en la normal, donde antes era derecho. El centro se
Okay, ya.
llama Centro Universitario de Guadalajara.
Okay, yo
Sí.
hubiera pensado que estaba como muy de la mano con la carrera de diseño para la comunicación gráfica que está ahí en el CUAD. Por eso pensé, ya, pues tal vez es
Sí,
una de
y
las
también la
carreras.
de Dati. Ajá, la de Dati es muy parecida, pero este centro tiene como un enfoque hacia la inteligencia artificial. Así que es nuevo, abrieron cinco carreras. En esas cinco carreras es ciberseguridad, inteligencia artificial, ciencia de datos, biotecnología inteligencia financiera y creatividad digital.
Okay, ¿y
Entonces, como que quieren darle eso.
son carreras también así largas de 4 años?
No, está increíble. Porque aparte es modelo mixto también. Eso es muy importante, el porque puedo estudiar y trabajar y aportarle al proyecto de un par. Es porque pasa clases de 2 a 3 días por semana. Y de tus materias la mitad la llevas presencial y la mitad, o sea, la mitad de lo que viene en el programa lo ves en línea. Entonces, pues es un modelo híbrido y la carrera dura 3 años. Entonces ya voy en agosto, ya estoy a la mitad de la carrera.
No, ¿qué tal? Entonces te aventaste dos carreras, padrísimo. La verdad es que qué bárbara, qué energía para hacer tantas cosas. Pero está bien, creo que es el momento, ¿no? En donde exploras y, como dices, todo lo que aprendas te complementan y te ayudan como a formar una identidad propia, tanto en lo personal, pero también obviamente en lo profesional, ¿no? Porque eres arquitecto, pero además tienes otra área, estás explorando el área de la comunicación desde otra perspectiva, y entonces, pues eso hace único que lo que tú ofreces es algo que solo tú, con lo que sabes, puedes hacer. Y volviendo un poco a lo de el enfoque que tiene el estudio, me gusta mucho que hablan sobre contar historias por medio de espacios. ¿Cuál es el enfoque justamente que tienen? Cuando empiezan a crear un proyecto, ¿cuál es la prioridad o qué es lo que resuelven? Obviamente, además de resolver, ¿no? El crear un edificio, una vivienda, lo que sea. Pero
Sí.
de manera conceptual, ¿cuál es el enfoque?
Bueno, primero es que sea un espacio que en medida de lo posible te ofrezca lo que estás pidiendo, ¿no? Muchas personas a veces tienen su terreno y es como una ilusión muy bonita porque pues al final del día es un esfuerzo grande poder hacer tu propia casa y sobre todo si la vas a diseñar desde cero más, ¿no? Entonces, muchas veces piensan un poquito desaterrizado, como a lo mejor a veces las proporciones que tienen terreno no da para todo lo que quisieran poner o no da para el presupuesto. Entonces, lo primero es buscar que estén satisfechos con lo que se puede hacer, pero dándoles la mayoría de las cosas que piden, ¿no? O si es posible todo, hacer que funcione correctamente, ¿no? Que no sean espacios que estén muy sacrificados, que sean lugares que cumplan con las normas y que tengan todo lo necesario para que sea una vivienda digna y que si, psicológicamente no sea un espacio como abrumador, ¿no? Y de ahí, meterle el diseño y el corazón que más que nada es lo que hace que tú puedas sentir que cumples tu sueño. O sea, por ejemplo, un espacio, si eres una persona que te gusta mucho cocinar, que sea un espacio que nosotros te ayudamos a crear, que lo que tú te imaginas, que tu imaginario sea realidad, pues incluso mejor de lo que te imaginabas, ¿no? Un espacio bonito, un espacio cálido, que vaya con tu personalidad, que atienda a tus necesidades, a las personas, no sé, es el mismo ejemplo que les gusta cocinar, pues, o por ejemplo, un vestidor, ¿no? Una persona que quizá es un emprendedor que es apasionado, no sé, por los relojes, ¿no? Un espacio donde llegue y abra y lo primero que vea sean sus relojes y sienta como esa emoción, por decir una cosa. Pero ahí es mucho también conocer al cliente, sus necesidades y lo que él ve en su mente para nosotros poderlo llevarlo a la realidad y darle como ese plus, esa cosa que no se imaginaba, ¿no? Y, por ejemplo, mi socio es muy bueno con los diseños que no son tan comunes. Yo pienso mucho en el presupuesto, en el material, en que la estructura, en que en así en el cuadrito. Y él da esta parte que aporta eso que no te imaginabas, ¿no? Como la escalera naranja que nos chulearon mucho o una forma de repente diferente. Y eso está padre porque al final es algo que nadie más va a tener y que es solo para ti y hecho para ti. Eso es,
Sí.
yo creo que ese es el contar la historia, pues.
Sí, ¿y cómo logras tener la información que necesitas para poder crear este espacio tan personalizado o tan único para cada cliente?
Conociéndolos, platicando con ellos, sabiendo qué les gusta, a qué se dedican, si tienen hijos, como esas cositas, ya mucho, mucho se va dando en la charla cuando vas mostrando a veces en las primeras propuestas, de repente se siente como muy frío porque a veces en la primera no logras como entender totalmente, pero después ellos mismos te van diciendo como, ah, sí me gusta, pero ¿sabes qué? Yo me imaginaba más bien mi cuarto que diera a la calle. Y así, como que así empieza, así, porque no, es que, no sé, yo en la noche leo, no sé, de repente información que ellos te van dando cuando vas conectando con ellos, y así los vas conociendo y después ya la confianza se hace como más padre porque a veces hasta te invitan a conocer
Al
la casa.
cafecito.
Tiempo, yo, por ejemplo, tengo clientes. Sí, tengo una clienta que a la fecha me sigue mandando fotos de su casa, de que mira la cocina, no sé qué, y me la chulearon y hoy me regalaron esto y lo puse aquí, así como, y eso está bonito, pues, porque, pues, o sea, es como una gratitud hacia algo que tú hiciste, pero en realidad siempre fue de ellos, ¿no? Como que tú solamente logras interpretar esa idea y hacerla en un espacio.
Sí, me da la impresión de que cada proyecto que hacen es como muy personalizado, ¿no? Y bueno, para eso, más allá de los skills de la carrera o técnicos que la carrera requiere, también pues está los de empatía y los de saber comunicarte con tus clientes. ¿Esto es algo que tú
Sí.
aprendiste durante tu experiencia en otros lugares o cómo es que decidiste darle ese approach a los proyectos que llevaban?
Pues sí, fue algo que aprendí con mi experiencia laboral en uno de los trabajos que tuve, justo en esta constructora donde los clientes, o sea, eso era como parte de su propuesta de valor tú como cliente podías, una vez que contratabas el servicio, tú podías diseñar cada espacio. Parte del contrato que les incluía a ellos era hasta su mueble de baño. Entonces, teníamos que ver en cada cita un espacio diferente de su casa. Y ahí, pues, son 15 citas, o sea, son, si las tienes cada 2 semanas, ¿cuánto tiempo conviviendo con una persona de forma regular, ¿no?
Sí.
Entonces, eso, pues, hace que los conozcas y que puedas, al final, eso es lo que quieres, interpretar lo que ellos están pidiendo, tú lo puedes hacer en un espacio. Entonces, eso está padre y creo que es una de las cosas más bonitas que hay, sobre todo cuando ya ven las cosas en físico y ves como su felicidad o ves que les gustó lo que hiciste. Eso está padre.
Sí, pues es que imagínate, ¿no? Yo creo que es el sueño de cualquiera el lograr tener la casa que tú te imaginas y que alguien te ayude a hacer realidad ese sueño y que además le ponga un extra que supera tus expectativas. Bueno, wow.
Sí, no, y es un proceso difícil porque también sí es la ejecución, o sea, una casa, por muy chiquita que sea, lo mínimo que te puedes aventar en hacerla son 8 meses. Entonces son 8 meses en constante conversación y luego en obra pasan muchas cosas, ¿no? Ya muchas veces los clientes ya estando ahí, ¿sabes qué? La ventana la veo muy chiquita o no me gustó ahí, muévela acá y entonces ya empieza ahí como un estilo y afloje con ellos también, que no, a veces no está tan padre, pero es parte de.
Sí, ya me imagino. Digo, una cosa es que yo soy diseñadora, ¿no? Y una cosa es que me digan, cámbiale el color de la tipografía, a que te digan, cambia la ventana para la otra pared, ¿no? Sí, eso como.
Sí. No, y en el plano cambiamos lo que quieras en el plano, pero ya en la obra, pues difícilmente.
Sí, ya lo creo.
Sí.
Siempre pasa, seguramente siempre hay una historia así. Es más, cuéntame
Sí.
alguna historia chusca que te haya pasado, así que nos puedes compartir de tipo que te hizo no poder dormir en la noche de pensar cómo ibas a resolver esa situación.
Es que, ¿sabes qué? Ah, no quiero lavarme yo las manos, pero casi siempre esas cosas las ve más mi socio, porque como él es el que está ahí en físico como tal, él es el que se avienta esos. Que justo hoy teníamos, por ejemplo, un tema de la pintura, que el cliente quería poner un blanco, que bueno, un blanco blanco. Y tú dices, pues, ¿cuál es el blanco blanco, no? Dentro de la gama de 2.300 colores que tenemos aquí, este y este son blancos, pero luego también ya estás ahí, ahí blancos, no sé, o sea, eso puede ser un tema que uno dice, ay, pues el que sea, pero no,
Es
o sea,
blanco,
todo
¿no?
tiene que
Ya.
ver, sí, todo
Sí.
tiene que ver y luego todo influye y así como puede que el cliente llegue y diga, wow, está padrísimo, se ve súper amplio, puede que llegue y diga, no. Se ve bien raro, quítalo. Entonces ahí pues es como, chino, manches, ¿cómo le digo, no? A lo mejor tengo ahí tres cubetas de blanco, blanco.
Sí.
Y no funcionó.
Sí,
Sí.
ya, ya,
Pero
ya me
pues igual sí
imagino.
son cosas que pasan.
Sí, ya. Me imagino y no creo que fuera un problema con el que yo quisiera lidiar, pero bueno, por eso no soy arquitecta, por eso soy diseñadora. Oye, y entonces ustedes
Sí.
trabajan mucho como para hacer vivienda particular, pues, o sea, hacer casas o qué es lo que mayormente hacen.
Nosotros ahorita hemos hecho proyectos residenciales. Lo que hemos hecho como proyecto como tal, hemos hecho también terrazas, como hay que su alberquita y como espacios así para pasar el rato. Pero sí nos gustaría empezar a explorar otras áreas como el retail, como stands quizás, poquito a poquito ir creciendo, ir a hacer espacios más demandantes, porque bueno, no es que una casa no lo sea, al final es importante, pero sí nos vemos haciendo proyectos más grandes, ¿no? Edificios, corporativos, escuelas, empresas. Pero por ahora lo que hemos hecho son residenciales y pues remodelaciones en residenciales.
Qué padre. Oye, y es que sí, ahorita Guadalajara está, digo, para quienes nos escuchan en otras partes, estamos grabando en la ciudad de Guadalajara y si algo hay en Guadalajara ahorita, además de tortas ahogadas, son edificios en construcción.
Es.
¿Qué tal está el ambiente ahorita dentro de todo esto del desarrollo de tantos proyectos? ¿Hay oportunidades para pequeñas empresas como ustedes o si está el mercado totalmente acaparado por las grandes compañías constructoras?
Ay, híjole,
Sin entrar en temas
yo lo que
políticos.
podría. Sí, yo lo que podría decir de eso es nada más mi opinión, porque para hacer una, o sea, como un análisis diría yo que necesito, no sé, no me gustaría como entrar tanto en eso. Hay mucha construcción ahorita, sí. Si está muy padre eso, pues no lo sé, no diría que sí, porque es como un tipo muy específico que es, por ejemplo, yo lo que noto ahora es que están haciendo mucha vivienda vertical, también muy encarecido, espacios muy reducidos, muy caros. Entonces, pues es como, no sé, creo que es parte de que la ciudad también esté creciendo y esté teniendo tanto impacto afuera, pero pues también sí. Sí trae como que sus consecuencias, ¿no? Y en lo residencial igual, o sea, las obras que hay en espacios nuevos, digo, dentro de la zona metropolitana ya difícilmente vas a ver un terreno vacío, así que hay que irse muy a las afueras y eso tampoco como que tampoco está tan padre, pero es lo que hay, ¿no? Y las oportunidades ahorita pues hay mucha remodelación, muchas personas que están comprando barato, y arreglando también para vender. Entonces, pues no sé, realmente no, o sea, sí hay, pero pues si está padre o no, no sé, ya, yo creo que ya está en la percepción de cada quien.
Sí, no, bueno, yo
Y yo,
como
ay,
cliente
qué
podría.
difícil esa
Ya
pregunta.
sé, ya sé. No, bueno, es que o sea, pensándolo yo y para que veas, yo también voy a contestar para que no te sientas como que te aventé solita. No, no está tan padre porque como bien dices, estamos invadidos de constructoras por todos lados, en cada esquina hay un edificio nuevo y si por casualidad consideras tú o piensas en, ah, bueno, pues me hago de un departamento o algo así, carísimos, así. Difícil para el promedio de la población, o sea, departamentos de más de 4 millones con una o dos recámaras, o sea, imposible, o realmente, digo, no, sé que hay gente que lo puede comprar, pero yo siento que la mayoría de nosotros, los simples mortales, estamos como fuera de ese rango, pero bueno, como
Sí,
dices, es
sobre
lo que
todo que
hay ahorita.
también, sí, siento que se está perdiendo, o sea, siento que es una vista muy hacia el negocio, ¿no? Y no se está pensando tanto como en las afectaciones que hay para las personas que somos locales. Ni tampoco es como, o sea, yo no lo llamaría como una arquitectura muy responsable, que digamos, porque pues si no, básicamente es todas las viviendas que puedas meter en un espacio y mientras más caras las puedas dar, mejor. Digo, no importa si ni siquiera tienen las medidas mínimas, pues para que sea un espacio como digno y habitable, ¿no? El chiste aquí es hacer negocio, hacer dinero. Y pues bueno, eso es como, pues no sé, o sea, es parte de, pero pues sí está difícil, se empieza a dificultar un poco.
Sí, y sin contar en cómo repercute en los servicios, ¿no? Porque obviamente ya las instalaciones de electricidad para una colonia habitacional que solía tener casas habitación de uno o dos pisos nada más, en donde pues era una familia y de repente ya están cinco edificios con de 10 pisos, y, no, bueno, es una locura. ¿Cómo se complementan tus dos trabajos, tanto el que tienes tú de manera personal, el proyecto de un par y el que tienes aparte como empleada en gobierno? Cuéntanos un poquito de cómo convives con los dos.
Pues realmente no, como en ejecución no tiene mucho que ver uno con el otro. Lo que hago en el servicio público es auditar lo que llega de obras públicas. Se revisa que la documentación esté bien y que los proyectos coincidan con lo que se está cobrando. Entonces, como que no hay como este lado creativo, no hay este espacio de propuesta, entonces es más como de verificar que todo coincide, que todo esté bien. Y en un par, pues sí hay oportunidad de proponer, de hacer proyectos diferentes y así es como, esa es como la diferencia, se complementan en el sentido de que pues el conocimiento técnico quizá de costos, de medidas y cosas más así.
De procesos, a lo mejor un poco, ya
A ver,
sabes,
sí, ajá.
ese tipo de cosas más como técnicas o sí, como de procesos.
Más de la construcción, sí.
Oye, y me gustaría saber, yo creo que todos aportamos un poco de nuestra personalidad o un poco de nuestra esencia en las cosas que hacemos. ¿Tú qué crees
Siempre.
que es lo que aporta desde ti en el proyecto de un par?
Bueno, yo soy una persona que le gustan los espacios pues, muy iluminados, que me gusta, por ejemplo, cierto tipo de materiales. Casi siempre mis propuestas son sobrias en ese sentido, no salgo de la misma gama de colores, quizá. Por eso también está padre de repente trabajar con personas que tengan como ideas como contrarias, pero que construyan un poco, ¿no? Que te dan a lo mejor eso que a ti te hace falta. Entonces, por eso me siento muy cómoda con el equipo de un par, porque quizá yo tengo como esta parte más sobria, más funcional. Y la otra aportación es como ya ese toque de color, esa dimensión y ese espacio como más vivo. Entonces, eso está padre de repente que los equipos no sean dos cabezas que piensan igual, sino que se complementan.
Sí, ¿y cómo logran la dinámica en donde justo eso se convierte en un ejercicio en donde se complementa y se crece el proyecto y no todo lo contrario? Porque también sabemos que puede suceder lo contrario, que no es el caso, lo cual me
Sí.
alegra mucho, pero ¿cómo lo llevan a cabo ustedes? ¿Cómo desarrollan los proyectos, cada proyecto, cómo lo
Sí.
abordan?
Pues sí, es ceder hasta cierto punto, porque como uno tiene una idea contraria a la otra, hay que buscar el punto medio y hay que, digo, después de muchos agarrones y de cada
Sí.
quien defender lo que le gusta más, hay que llegar como a un punto medio porque hay que ponernos de acuerdo todos, ¿no? O sea, a mí me tiene que gustar, le tiene que gustar a mi socio y le tiene que gustar sobre todo al cliente. Y a veces el cliente es el que trae ideas muy diferentes a lo que nosotros hacemos o a lo que nosotros nos gusta. Y es ahí donde hay que tener buena comunicación y también hay que aprender a ceder, ¿no? Y como dicen, elige tus batallas. Al final lo
Sí.
que importa es que el cliente esté a gusto, pero pues también que sea un trabajo que tú puedas enseñar y presumir y sentir que es tuyo, que tú le aportaste algo. Entonces, pues, no sé, en el diseño siempre es muy así, ¿no? Como este juego con los clientes y con los trabajos en equipo. Entonces, eso pasa mucho, pero al final quedan cosas bonitas.
Sí,
Y
y
tú te
ese
sientes como más agradecido.
exacto, sí, que te quede esa sensación de satisfacción al final, ¿no? Que después de todos los imprevistos y todos los retos y lo que es los desacuerdos, incluso de repente,
Claro,
pero al
sí.
final es satisfactorio el haber terminado un proyecto aún
Sí.
teniendo todos esos percances. Y decías tú de ceder, pero sabes, de confiar. Yo pienso que una parte muy importante
Sí.
cuando desarrollas o cuando tienes un proyecto, cualquier proyecto en el que compartes responsabilidades con un equipo es confiar, ¿no? Confiar en el equipo con el que
Claro.
estás trabajando.
Y aprender también un poquito, sí, a delegar, porque a veces, como también lleva tu firma. Quieres que las cosas sean como tú te las imaginas y como a lo mejor tú las harías y a veces no siempre tienes la razón. Entonces, por eso sí está padre tener como perspectiva y también validar tus ideas con otras personas que piensen, sí, como tú, pero pues también con otras personas que tengan algo que aportarle a lo que tú ofreces. Y sí, creo que eso es algo de lo que me siento contenta.
Sí, y a veces implica un poco ceder el control, ¿no?
Sí.
El no ser tú. Pues sí, quien controla todo y en confiar en que cada quien lleva de la
Sí.
mejor manera la parte que le toca.
Sí, hasta cierto punto, sí. Sí, tienes que, pues, decidir, tomar decisiones y ceder en algunas ocasiones, pero no sé, de repente sí hay cosas con las que dices, no, eso tiene que ser así porque, pues. Cuando no involucra seguridad del cliente, pues, y su dinero, pues sí, de repente hay cosas en las que se puede uno encaprichar, ¿no? Como a lo mejor un material, un tono, un color en específico, que sientes tú que eso es como tu toque, que dijiste, sí, pero yo hice que fuera así porque eso le iba a dar mucha vista o así. Eso es que también una cosa que tenemos las personas creativas, ¿no? Que queremos que al final sea una idea que deje algo de ti.
Sí, y luego a veces es difícil también transmitir, ¿no? ¿Cómo visualizas tú? Por ejemplo, yo me imagino, no es que yo quiero mi pared amarilla, pero ¿por qué amarilla? Porque el amarillo es mi color, ¿no? Y yo quiero mi pared amarilla,
Sí.
cosas así con las que luego tienes
Sí, sí, sí.
que
Sí, como
lidiar.
una vez. Me pidieron una cocina donde tenía que integrar un color naranja con una piedra que era negra que tenía mucha veta blanca. Entonces es como, de entrada, el naranja en una cocina no es algo común. Pero pues era un deseo que tenía la cliente y al final pues había que trabajar con eso y salió algo muy bonito. Hasta yo quedé sorprendida que se pudo integrar de una forma bonita, que se viera elegante, que no se viera así como a lo mejor no sé, como es un color difícil de trabajar, pues, en una cocina, es como, pero quedó bonito, ahí les vamos a poner por ahí una imagen, ¿no? Te hago llegar
Sí.
la imagen para que quedó padre.
Va, me late, sí, para meterla ahí en o en el video, hasta en las historias para que la vean. Oye, pero eso está bien padre, ¿no? Como cuando te llega de repente, creo que la gran diferencia es la actitud con la que tomes este tipo de situaciones, ¿no? Porque a lo mejor puedes decir, es que no, o sea, es imposible hacer algo con el naranja, porque el naranja jamás, qué sé yo, no, pero las cocinas jamás van con naranjas y la piedra negra con vetas blancas nunca se pone con una piedra. Te puedes poner en ese plan y
Sí.
decir, es que es imposible y no va a salir nada, no va a funcionar, o tomarlo con mejor actitud y decir, bueno, pues hay que resolverlo de alguna manera y
Reto,
yo.
sí.
Y yo, sorpresa, resultó ser algo que igual tú no habrías hecho de iniciativa, pero terminó siendo
Sí,
algo,
no, jamás.
algo padre. Y bueno, aprendiste, además, ¿no? Aprendiste que así hay maneras de combinar el naranja con piedra.
Sí,
Sí.
pero bueno, en mi caso, ¿no? Porque hay arquitectos que y interioristas que manejan los colores de una forma muy bonita. Pero sí, en mi mente no funcionaba para nada. Al final sí, sí se pudo, pero sí hay gente que pues que se le facilita y que trabaja mejor los colores, ¿no? O que conecta con ese tipo de expresión en el interiorismo. Y está bien, o sea, es como que cuestión de gusto, ¿no? También eso tiene la arquitectura y el interiorismo, que es muy subjetivo y muy de gustos.
¿Tú qué podrías decir en qué estás especializada? ¿Cuál sería como a mí ponme un proyecto de esto y seguro, o sea, como pez en el agua?
Sí, pues las casas, a mí me encantan las casas. Me gustaría mucho hacer, o sea, que el tipo de casas que yo visualizo, que me gustaría diseñar, que los clientes se dejaran un poquito más, es que tenemos como muy normalizado la casa estándar, muy estándar, ¿no? Y a veces está bien, está padre, pero sí me gustaría. Es que a mí lo residencial me encanta y me gustaría poder proponer o tener clientes que se atrevan un poquito más en ese sentido. Pero sí, las casas, me gustan las
Sí.
casas.
Es que a veces nos guiamos mucho por lo que conocemos, ¿no? Y sí nos da un poco de temor justo lo que no conocemos. Entonces queremos cuartos con baño, regadera y cocina, patio y cochera y listo, ¿no? Siempre pensamos como muy, muy en ese sentido. Oye, y esto de las habilidades para trabajar en equipo, para confiar, para delegar, para soltar el control y todo eso, es algo que con lo que tú siempre vamos, en el resto de tus otras actividades, ¿es como normalmente te manejas o son habilidades que tuviste que empezar a desarrollar ahora que tienes este proyecto?
No, yo creo que sí fue algo que es como una esencia en la persona, pero también algo que sí tuve que desarrollar, aprender sobre todo a comunicar. Y todavía es algo en lo que sigo trabajando, ¿no? Porque en los ámbitos de creatividad, se da mucho que a veces las personas en un equipo son como muy de mi idea y de lo que yo propuse es como lo mejor que se puede proponer. Y sí, hay como que, pues tener un poco la apertura es difícil, sí, es como un proceso, porque todos pensamos que tenemos las mejores ideas y los mejores gustos. Entonces, creo que eso es como de los retos de los equipos creativos. Pero yo creo que también depende mucho, pues, de la personalidad y de la comunicación. Pero cuando hay como buena comunicación y estás abierto a proponer y a que te propongan, pues sí creo, en mi experiencia han salido cosas muy interesantes y está muy padre poder tener esa apertura.
Sí, es que sí, yo definitivamente todos los que nos dedicamos a la industria creativa de alguna manera, estamos un poco, digamos que se maneja cierto ego dentro de las personas,
Sí.
dentro de la industria, ¿no? Y a
No, y
veces
entre
nos.
arquitectos también.
Entonces
Digo,
luego nos
no sé
arregla muy.
si. Ajá.
No, 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 dime, dime, dime.
No,
Entre
no sé si
arquitectos.
tengas como que convivas así con arquitectos, pero por ejemplo, a mí me tocó mucho como pasar esa brecha de entender que no importa cuánto le enseñes tú a una persona, al final nunca va a proponer lo mismo que tú, ni a solucionar un proyecto creativo como tú lo vas a solucionar. Y las personas tienen que entender eso, ¿no? Que a veces uno en estas áreas no dices las herramientas o no platicas tus procesos, o por ejemplo, es que hay algunas personas que les gusta ver como ejemplos antes, ¿no? O imágenes para inspirarse o así. Luego de repente eso también se critica mucho, pero pues al final uno replica cosas, ¿no? Y es así es el aprendizaje. Entonces, si tú enseñas y compartes como lo que tú sabes, no pasa nada porque al final nadie tiene tu mente, nadie tiene tu personalidad y nadie resuelve las cosas como tú. Entonces, es importante y está padre enseñarle a las personas y compartir tus procesos y quitarte como ese chip, ¿no? Y pues sí, o sea, dar de ti lo que tú puedas aportar sin ese como ego, pues.
Sí, te decía que solemos tener una voz muy fuerte del ego que nos habla constantemente. Y creo que es un poco también que vas madurando y vas aprendiendo y vas entendiendo que pues es tu ego que te está hablando y que a lo mejor se gana mucho más cuando empiezas a escuchar y cuando empiezas a ser más flexible y cuando empiezas a complementar justamente en lugar de debatir y entonces se va enriqueciendo. Pero sí, el ego y la creatividad, o bueno, la industria creativa en todos los ámbitos van muy de la mano y a los inicios, sobre todo, yo creo que a los inicios de tu carrera sí te hace pasar
No, y es algo que todavía yo, por ejemplo, yo es algo que yo quiero seguir trabajando, ¿no? Porque yo soy una persona también como muy de dirigir y de mis decisiones. Entonces, pero sí es algo que yo he admitido y que reconozco que en los momentos en los que dices, bueno, a ver si hay que hacerlo así, también hay cosas muy padres, o sea, y es pues eso, constante aprendizaje, es ma madurar, aprender a comunicarte cada vez mejor. Y pues no sé, tampoco ni juzgar ni juzgarte, ¿no? Es un proceso tal cual.
Sí, y ahí es donde entran incluso procesos que tienen más que ver como el crecimiento personal y con el autoconocerte, más allá de los conocimientos
Sí.
técnicos respecto a tu carrera, ¿no? Pero bueno,
Sí.
eso también es algo que toma tiempo en entender.
Sí.
¿A ti te gusta un poco también leer o aprender sobre, ya sabes, desarrollo personal y todo esto?
Sí, me gusta mucho leer sobre desarrollo personal y me gusta mucho leer como cosas más holísticas, ¿no? Como de cosas de la manifestación y de tus creencias y de la neuroplasticidad y eso combinarlo con cosas de productividad y con cosas de desarrollo personal. A mí me ha funcionado y me gusta.
Sí, yo creo que es algo que funciona y fíjate que digo, honestamente, yo también lo hago y creo que muchas de las personas con las que he tenido el gusto de platicar, una herramienta extra, además de otra vez de lo que estudiaste, siempre es el autoconocerte y el autodesarrollo. O sea, ese tipo de cosas obviamente te complementan en tu vida, pero te ayudan un montón también para tu vida laboral. O sea, sí, sí marcan una gran diferencia. De
Sí.
repente, obviamente no vienen en el plan de estudios de la carrera, ¿verdad? Pero sí es algo que está padre cuando lo encuentras y empiezas a adentrarte un poco en eso. Digo, siempre, siempre está bien empezar por conocerte a ti mismo y bueno, ya, todo lo que se desata
Sí.
a partir de ahí.
Sí, porque también luego de repente le da mucho sentido, ¿no? A lo mejor si no lo tiene, tú le encuentras ahí un sentido y empiezas, como dices, a entenderte, a entender tus procesos. También ahora que se habla mucho de la salud mental y de, sobre todo en la creatividad que depende mucho de tu estado de ánimo, ¿no? Ahora que también estoy estudiando la creatividad. Pues hay muchas cosas de desarrollo personal y cosas holísticas, desde aprender a tranquilizarte, ¿no? A lo mejor por ejemplo, en un bloqueo creativo, cómo puedes salir de un bloqueo creativo y cómo empezar a entender tus procesos creativos para que no dependan nada más de tu ánimo, sino que se puedan convertir en un trabajo y en un trabajo que puedas monetizar, pues. porque no siempre vas a estar feliz, no siempre vas a pasar por las mejores situaciones, pero pues el trabajo tiene que salir, ¿no? Y esa cocina la tienes que resolver y esa fachada con esa combinación de colores tienen que salir porque tú tienes tu entrega en 2, 3 días y si no lo haces ahorita, pues no lo vas a hacer después, ¿no? Y eso, conocerte a ti mismo, saber, por ejemplo, a qué horas funcionas mejor, a qué horas tienes mejores ideas. Hay gente que no le gusta, por ejemplo, las morning person, ¿no? Que hay gente que a las 6 de la mañana ya corrió, ya desayunó, ya hizo muchas cosas, pero hay gente que no. Hay gente que apenas a las 10, 11 ya está agarrando vuelo con su creatividad y eso, pues es un proceso de autoconocimiento y también es muy interesante explorarlo y verlo desde diferentes puntos, desde lo de organizarte y hacerlo como en medir tu productividad y también entender tu mente, ¿no? Entender tu mente, tus procesos, cuando estás contento, cuando estás triste y porque eso se refleja en tus diseños también.
Sí, totalmente. Y como dices, a veces, pues tienes la entrega en 3 días, no te puedes esperar una semana en que te llegue la lluvia de ideas. Y parte de conocer en qué momentos tú también puedes, o qué momentos o qué actividades te ayudan a despertar te estimulan tu área creativa también es muy importante. Yo, por ejemplo, conozco muchas personas, sobre todo en el área de diseño. Hay muchas personas y me incluyo en ellas porque durante mucho tiempo también funcioné así, que trabajamos mejor de noche, cuando ya todo está callado, cuando ya todo el mundo se fue a dormir, en ese momento algo sucede y tú te conectas y ahí es cuando empiezan a nacer las mejores ideas o cuando eres mucho más productivo, cuando tienes un mejor ritmo y así. Y si le preguntas eso, si le dices saliendo a YouTube, ¿a qué horas lo hiciste? No, pues me dormí a las 4 de la mañana porque estuve haciendo. Y hay gente que a las 4 de la mañana se está levantando a nadar, ¿no? O sea, sí es como entenderte un poco, conocerte y respetar, pues que cada quien funcione de distinta manera.
Así es. Por ejemplo, a ver, tú platícame algo de tus procesos creativos.
Fíjate que yo, mucho tiempo me forcé a querer empezar a hacer todo en papel y no me funcionó. O sea, sí puedo tener, obviamente sí bajo como las ideas a papel, pero yo quería, ya sabes, hacer los bocetos estos bonitos que casi se vieran como una película de stop motion donde no, no, jamás, jamás funcionó. Entonces, dejé de pelearme con eso. Y me di cuenta que para mí era mucho más fácil, sí, así como en papel de bajar la idea, como sacarla de mi cabeza, pero como fuera, a veces nada más con escrita, no necesariamente tampoco bocetado nada, y luego irme a la computadora y la computadora, considero que soy buena manejando las herramientas que la computadora nos ofrece, entonces eso me facilita, me hace mucho más rápido los procesos. Entonces, sí pienso en una idea y a mí, ¿sabes qué me pasa? Que cuando me están platicando sobre un proyecto, mientras me estás platicando, ¡fum! Me empiezan a llegar así ideas de cómo lo podría resolver y entonces para rápido salgo de la junta o lo que sea y lo escribo. Y lo tengo ahí, y a lo mejor no lo voy a hacer ahorita, ¿no? Pero lo tengo ahí, ya, o sea, mi cabeza ya como que lo procesó, y luego ya cuando voy a hacerlo, sí también me gusta de repente ir a ver como referencias, como combinaciones de colores, tipografías o lo que sea, y ya las complemento y así, pero, o sea, presentable. Hasta que lo hago en la computadora. Igual no final, igual un boceto, pero sí en la computadora. Yo ya no soy de las que te entregan un boceto precioso. No, ya, definitivamente no, no, no fui esa.
No, yo tampoco dibujo nada. Yo soy arquitecta, pero no dibujo nada. O sea,
¿Sabes?
me doy a entender que es suficiente.
Sí, a mí me encantaría, o sea, realmente me encantaría tener esa habilidad porque se me hace bien bonito, ¿no? O sea, además de que digo, obviamente no queda como final y muchas veces ni siquiera presentas al cliente los bocetos en papel,
No.
Pero se me hace bien bonito ver un diseñador que tiene un
Sí.
boceto así a mano alzada y que queda
Sí.
hermoso.
Sí, a mí también me encantan los bocetos y sí, hay muchos compañeros que hacían sus sketches de arquitectura muy bonitos con sombras y todo muy padre, pero no, yo esa habilidad no la desarrollé y mira, soy arquitecta y soy creativa. Entonces, eso también es como un mito, ¿no? De repente, que tienes que saber dibujar bien para ser un creativo y hay, no, pero hay muchas formas de expresar la creatividad y también está padre que justo en lo no común en estimulas un poquito tus ideas saliéndote de hacer lo mismo diario, ¿no? Es que de repente te vas al parque o que observas las nubes o no sé, a veces en las cosas más cotidianas está la mejor inspiración y eso está muy padre de la creatividad y de la mente de cada persona.
Sí, fíjate que yo, por ejemplo, a veces, bueno, soy de haciendo ejercicio, a mí el ejercicio me ayuda
Ah, sí.
mucho, como me oxigena el cerebro, como que ahí, ¿no? Eso, o ya luego bien señora, pero también me encanta ponerme a regar mis plantas, ¿no? Y entonces como que en ese proceso más como de manual y de contacto, ya sabes, de que le quitas las hojitas y que todo eso,
Sí.
también ahí ese tipo de cosas, me ayudan mucho.
Sí, es
Pero
bueno.
pues
Técnicas, pues, para despejarse y para que fluyan las ideas.
sí. Y sobre todo, no desesperarte, porque creo que es lo complica, ¿no? Cuando empiezas a desesperarte y que a fuerzas quieres que se te ocurra algo increíble y te fuerzas, y
Sí.
pues no, realmente, por lo general, es cuando estás desocupado, cuando no estás pensando en eso, cuando llega la creatividad. Y es que así funciona, realmente la
Sí.
creatividad te encuentra en esos momentos de ocio, es justo ahí cuando suele llegar.
Sí, llegan las ideas a las 3 de la mañana cuando estás bien dormido, despiertas y ya, así es como tiene que
Sí,
ir. Sí
sí, sí.
pasa mucho, pero también es eso como justo como entender pues esos procesos y también tratar de no depender tanto de ellos y más bien como tú estimularlos para que puedas ser una persona comprometida y responsable con tu trabajo.
Sí. Sí, también por supuesto todo esto de conocimiento sobre desarrollo y sobre conocerme a mí me ha ayudado bastante. La respiración, el
Sí.
yoga, obvio, la neuroplasticidad, el leer mucho, el escuchar de temas variados es algo que, o sea, tú pensarías que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, estoy escuchando de un tema que digo, pues eso no tiene nada que
Sí.
ver conmigo, pero eso te despierta ciertas ideas, ¿no? O sea, es
Sí.
sorprendente cómo tu mente de pronto puede transformar las cosas que
Sí,
tú
tiene mucho que ver.
sí, que ni te imaginas. Pero bueno, sí,
Me
padrísimo.
encantó, me encantó.
Sí. Oye, pues cuéntanos, déjanos tus redes sociales y cuéntanos a todos en dónde podemos ir a ver tu trabajo y si queremos seguir lo que estás haciendo, por favor.
Bueno, yo estoy en redes como Wendo Rivera y pueden encontrar el trabajo de un par. Ahorita solamente estamos en Instagram como unpark.arc y ahí pueden contactarnos y pueden ver un poquito de nuestro trabajo. Ya en las mentorías por ahí me jalaron las orejas que ya hay que, pues, esto, subir un poquito más de contenido y ahí vamos a estar compartiendo un poquito más de nuestros procesos. Que también tengo esto de que si no está perfecto, no lo quiero mostrar hasta que esté perfecto, pero pues ya nos estamos animando, ya estamos, pues entendiendo que mejor hecho que perfecto, así
Sí,
que
lo
bueno,
vas
estamos a sus
perfeccionando en el
órdenes, lo que
camino.
se les interesa. Sí, hay que empezar ya, hay que animarse y pues bueno, cualquier cosa que necesiten, estamos a sus órdenes.
Va, que va. Pues sí, ahí vamos a dejar las redes sociales en la descripción también. Y pues qué gusto conocerte, qué gusto que
Muchas
fueran parte
gracias, igual.
de este evento. Espero que nos sigamos viendo por ahí en cualquier otra. Tenemos un chorro de actividades acá en la comunidad. Yo creo que sí habrá una en la que nos podamos seguir viendo para que sigamos en contacto. Y bueno, pues cuando quieras
Sí,
venir a
espero que
platicar.
sí. Mucho gusto, muchas gracias por la oportunidad y por la experiencia. Todas son mujeres increíbles, admirables. Y pues nada, me estoy encantada de convivir con personas como ustedes y de seguir conociendo a chicas emprendedoras, líderes. fascinada con eso. Muchas gracias.
Sí, no, pues créeme que el gusto y la retribución es de ambas partes igual, o sea, es un feedback sí, es un tanto de allá como para acá, hay un montón de alimentación y todo, todo súper padre. Pues
Gracias,
bueno.
muchas gracias.
Muchas gracias y también gracias a los que se quedaron hasta el final del episodio. Recuerden, nos encuentran en todas partes como Geek Girls MX. Tenemos una página geekgirls.com.mx. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Bye bye.
Bye.